termina convertido, bueno, lo acepta Juan Roberto, en el abogado del diablo, hablando sobre el proceso de paz. Pero el gran anuncio, Felipe, aquí es que va a haber resistencia civil, cualquier cosa que ello signifique, para el día, a partir del día en que se firme el acuerdo con las FARC. Dice el expresidente Álvaro Uribe que le van a entregar curules a dedo a los señores de las FARC, que eso no puede ser, que eso es violar el principio de elegibilidad.
Sí, pero si usted mira el referendo, el referendo que Uribe no logró sacar adelante, el punto 7 tenía un parágrafo que decía: con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del gobierno, este podrá establecer por una sola vez circunscripciones especiales de paz para las elecciones de corporaciones públicas.
O sea que Uribe lo intentó.
Claro, también lo intentó en su momento.
Pero es que desobediencia civil, uno inmediatamente lo que piensa es en Martin Luther King, en la lucha por los derechos humanos, derechos civiles en Estados Unidos. En Thoreau, obviamente, por la lucha contra los impuestos en 1848. Pinochet, contra Pinochet en Chile para derrocar esa dictadura. Las protestas de Tiananmen Square, de la plaza Tiananmen contra la dictadura, la opresión china. ¿Se acuerda la imagen del hombre del tanque? Eso era desobediencia civil en el 89. Las marchas de la sal contra el Imperio Británico de Gandhi, que durante años se dedicó a caminar en silencio para independizar India e Inglaterra.
¿Cómo interpreta, Juan, usted esta desobediencia civil, este llamado de Uribe?
Vea, le digo una cosa antes. Si los acuerdos se firman y hay plebiscito, yo hoy no sabría cómo votarlo hasta no conocer finalmente qué quedan los acuerdos. De lo que Álvaro Uribe ha dicho, a partir de lo que se ha revelado fragmentariamente, porque acuérdese que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y muchos acuerdos tienen corchetes, pues hay unas cosas en las que él tiene razón. O sea, tiene razón en que frente a los crímenes atroces, pues terminará habiendo impunidad total, porque no van a pagar ni un solo día de cárcel. Y tiene razón en la observación en que muchas veces, cuando hay un desacuerdo en La Habana, y luego nos dicen que se resolvió porque el gobierno aceptó todo lo que dijeron las FARC. Pero dicho eso, cuando él habla de resistencia civil, y yo no he hablado con él sobre este tema, es una conjetura, me imagino que lo que está haciendo es planteando un escenario democrático para que, si se presenta el plebiscito y el acuerdo final incluye esos temas que a él le causan mortificación, la ciudadanía democráticamente pueda expresarse en el sentido que él considera conveniente. A mí me parece que él está planteando un tema de debate argumental, porque está diciendo que hay que preparar unos documentos y que, en una convicción que él ha tenido siempre, y esa ha sido la vida de Álvaro Uribe, la política tiene acción. Entonces él dice, no basta con, si uno lo resumiera y lo hago a mi modo, pues no es simplemente echar carreta, sino que la política requiere unas movilizaciones para que surta efecto. Yo creo, lo que entiendo aquí es que hay un anticipo para calentar las barras de lo que sería una campaña, bueno, de movilización ciudadana, democrática y pacífica,
es una resistencia
frente
civil
al no.
¿A qué se va a oponer? ¿Cuál es la resistencia? ¿Al proceso de paz?
Me imagino que, no, es que ese es el punto con el que el gobierno siempre ha tratado de satanizar a quienes tienen observaciones frente a la negociación. Es que no es oponerse a la paz. Aquí son dos cosas, Néstor, que son distintas. La paz, todo el mundo la quiere, Uribe y Santos. El problema es la negociación y el contenido de los acuerdos. Entonces me imagino, pero son conjeturas porque yo no he hablado con él.
Pero,
son conjeturas.
Sí, no, es que Uribe
me imagino
dice,
que lo que él plantea
Uribe dice,
es
en el momento en que se firme el proceso, salimos a la calle,
claro,
y emitimos los documentos.
Claro.
Pero si es una resistencia civil contra un acuerdo de paz, imperfecto seguramente, con problemas, claro que con problemas, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Guerra? ¿Que sigamos igual en la guerra?
Pues no, Néstor, es que un mal acuerdo engendra más guerra. Eso es un punto en el que está demostrado a lo largo de la historia. Un buen acuerdo genera paz. un mal acuerdo, incuba nuevas violencias. Fíjese que él mismo no sabe, él dice, estamos estudiando cómo lo vamos a hacer. Pero a mí lo que me parece, y en eso la gente del gobierno que sale rápidamente a descalificar a Uribe como resortes, lo que deberían tener en cuenta es que él está planteando un ejercicio argumental, un ejercicio democrático, un ejercicio no violento y un ejercicio que apele a la conciencia de los ciudadanos. ¿Para que haya guerra? No. Para que haya una buena paz, que son dos cosas distintas, pero eso es, como le digo, especulativo, porque hacen falta muchos contenidos. Ahora, ojalá, y con esto termino, ojalá en ese terreno, si llegara a haber plebiscito, yo creo que el plebiscito es inconstitucional, me lo han oído mil veces, pero si llegara a haber plebiscito, ojalá fuera ese el tono del debate, un debate con documentos, argumental, en el que unos ciudadanos expresan unas opiniones y otros otro. A mí eso sí me parece, pues, democracia pura.
Sandra.
Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que el término resistencia civil está un poco mal escogido. Si usted mira varias de las instancias que citaba Vanessa inicialmente, son instancias en las que el término se utiliza única y exclusivamente para develar normas del establecimiento que de una forma u otra se constituyen en discriminatorias o que agreden particularmente a un sector de la población. Es decir, lo que trata el término resistencia civil no es rebelarse contra una política en particular de un gobierno, ni siquiera contra un gobierno en particular, sino rebelarse contra el conjunto de normas e instituciones que están propiciando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Martin Luther King, están propiciando la discriminación abiertamente, o en el caso de la India de Gandhi, que están propiciando, digamos, el dominio a través de las mismas instituciones. Entonces, es un término que a mí me parece terriblemente mal escogido, porque si de lo que se trata es de iniciar una campaña por el no contra una política en particular, que es la política del gobierno Santos alrededor del proceso de paz, básicamente están invitando a una subversión enorme en contra de instituciones y en contra de normas si uno hace la comparación histórica e internacional de la forma en la que ha sido utilizado el término. Es mucho más fácil decirle a la gente que los están invitando a votar por el no al proceso de paz. Lo que pasa es que no suena bonito. Decirle no a la paz en algunas ocasiones puede ser interpretado como decirle sí a la guerra, y tratar de promover una campaña de esa naturaleza es súper extremadamente difícil. Sigue el uribismo tratando de encontrar una forma, ya terminó Nicolás, tratando de encontrar una forma de vender una campaña política que es supremamente difícil de vender porque camina por el lado negativo, y esas campañas en la gran mayoría de los casos no le generan resonancia obviamente positiva a la gente alrededor de estos temas.
Nicolás, de estos mensajes le voy a leer solo uno, pero de estos tengo muchos. Periodistas enmermelados del país deberían argumentar mejor y dejar de estar sacando a flote lo que hizo y no hizo Uribe. A ver, con la mayor consideración, a ver si somos capaces de tener, Felipe, un debate civilizado, sin el estigma de si es mermelada o no es mermelada, con la consideración de que es posible tener una opinión genuina, legítima, alrededor de este tema. Lo que me llama la atención, Nicolás, de la propuesta del expresidente Uribe es que dice él, para el día en que se firme el proceso de paz, ¿no? No es claro, para antes, no es para oponerse a la negociación, sino es, para dejarlo claro, oponerse al resultado de esa negociación.
Y ahora eso abriría la puerta de que sea el no al plebiscito.
Déjeme terminar. Claro, pero lo que yo quería decir es que me parece interesante, a diferencia de lo que dice Sandra, el término resistencia civil, porque lo veo con mayor alcance que el de la campaña en contra del referendo o del plebiscito. Lo que yo entendería por lo que dijo el presidente Uribe es que lo que él ofrece es una campaña de resistencia civil que partirá seguramente en la campaña del plebiscito, pero que se extenderá después también. ¿Y se extenderá después también con qué objeto? Con el de retrotraer los efectos de unas normas que él considera injustas, como la que menciona y que acabamos de oír hace un segundo, que le permite, por ejemplo, a los policías y soldados confesar sus crímenes con ánimo de no ir a la cárcel. Entonces, lo que yo comprendo es que lo que está planteando el presidente Uribe, más que las bases de lanzar una campaña publicitaria para el plebiscito, es la construcción de una plataforma ideológica que lo que buscará es oponerse inicialmente y después dar continuidad políticamente, legalmente y constitucionalmente a una estrategia que buscará que los términos que ellos consideran injustos en el marco de la negociación, pues no puedan mantenerse en el tiempo, sino que sean modificados sobre la base de esa resistencia civil. Y ahí es donde el término, independientemente de lo que dice Sandra, pues que aquí yo no estoy tomando partido por uno ni por otro, simplemente explicando lo que yo entiendo de lo que se dijo, pues es una resistencia civil ante lo que menciona él, considera un acuerdo que viola precisa y principalmente los derechos de las víctimas. Entonces, pues como todo lo que hace Uribe en estos ámbitos, es un mensaje con mucho contenido que va más allá de una estrategia publicitaria y que tiene que ser leído integralmente, porque siempre lo que les pasa a los políticos que se enfrentan a Uribe es que lo leen por las curvitas y por las líneas. Y el presidente Uribe, mal que bien, ya lleva 14 años aquí dando lora en los primeros niveles de la agenda pública, y como dijo este fin de semana, va a seguir dando lora hasta que le quede energía.
Sin duda, sí.
Entonces, y él sabe, esto no es una campaña de dos meses.
Y seguramente él sabe de la controversia que se iba a generar alrededor del término de
Y por eso lo hace.
Resistencia civil, claro.
Si no habla de resistencia civil, Néstor, no estaríamos hablando de esto ni habría debate alrededor del tema. Es precisamente porque acuña un término que hay que empezar a entender qué significa y para dónde va, para poder comprender lo que el presidente Uribe tiene en mente para ver qué es lo que se va a hacer
su
alrededor.
Su tesis es que hace parte que comenzó la campaña de Uribe por el plebiscito. Aurelio.
Pero yo no sé si el presidente Uribe es totalmente consciente de lo que significa la resistencia civil. Porque no basta con decir que era Trudeau, que fue Gandhi, o León Tolstoy, o Martin Luther King. No. La desobediencia civil o resistencia civil significa el desconocimiento de un acto de gobierno. O sea, lo que está planteando el presidente Uribe es que no va a reconocer el acuerdo de La Habana. ¿Eso es lo que está planteando?
Pero él dice que es democrático y que es legal, ¿no? Cuidándose
correcto,
de eso.
Sí, pero que aclare ese punto. La resistencia civil es que lo va a acatar, pero va a hacer moñitos porque no le gustó, o no lo va a acatar. Esa es la pregunta de verdad. O sea, aquí no juguemos con consignas, que entre otras cosas, a él también la izquierda se la aplicó cuando se opuso a los TLC y a todas esas cosas, se le aplicó la resistencia civil. Pero que no comience con eslogans que terminan siendo de verdad, que se ponga serio Uribe, que diga, ¿va a reconocer el acuerdo o no? Punto. Incluso puede llegar a hablar de que no participa en el plebiscito, no. Es que aquí no es jugando. O sea, aquí no es sacando eslogans o lemas para calarle al elector.
Pero, Aurelio, el presidente Uribe nunca ha jugado en política. El presidente Uribe lo que ha hecho es jugarse la vida por estar en política defendiendo sus convicciones. Entonces, pensar que esto es tomadura de pelo, que no, no.
Yo no sé si está desesperado. Seguramente, pero ojo, que cuando Turó declaró la desobediencia civil, no pagó el impuesto de guerra de Texas contra México. No lo pagó. Y movió a que todo el mundo no lo pagó.
Aurelio,
lo que va a decir es, no acatemos el acuerdo de La Habana. Eso es lo que quiere decir resistencia civil. No. Esa es la pregunta que hay que hacerle.
Está haciendo politiquería
y montando eslogans atractivos, o está desconociendo lo que pasa en La Habana.
De todas formas, me parece que es buena la pregunta de Aurelio, porque evidentemente, Nicolás, la frase, que repito, es provocadora, podría tener diferentes alcances, ¿no? Así usted la quiere interpretar simplemente como una campaña publicitaria.
Claro, pero yo precisamente lo que dije es que no es una campaña publicitaria. Yo lo que veo es que aquí está rebautizando la oposición, y rebautizando la oposición ante una cosa que él ha identificado como absolutamente injusta desde su perspectiva, que son los contenidos de justicia que tiene el acuerdo de paz. Entonces, cuando usted establece eso, pues usted lo que acaba de hacer es establecer cuál va a ser la bandera política de la oposición alrededor de ese tema específico. Pero pues plantear que es que el presidente Uribe está de juguetón pues con el tema de la paz, me parece que no refleja la realidad de cuál ha sido el papel del presidente Uribe ni de la oposición alrededor del tema de la paz.
Entonces,
le guste a uno o no le guste, pero el presidente Uribe no ha estado jugando con esto. Lo que yo veo es que aquí se viene es una campaña, no contra el plebiscito, sino de fondo contra los acuerdos de La Habana alrededor de esos temas específicos. Campaña que no va a cesar con el plebiscito así se pierda o lo gane el gobierno, sino que incluso aprobado, y cuando se vaya al Congreso, pues ahí va a estar la resistencia civil para las normas que lo van a implementar.
Por eso, y una vez esté implementado, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir perpetuamente contra los acuerdos de paz?
Claro, pues va... como lo que sucede permanentemente cuando a usted no le gusta una norma
pues
en la Constitución.
Tiene
por ejemplo,
estar,
hay gente que puede trabajar de para derogar el artículo X de la Constitución, ¿o no?
No, y todo sector de opinión, todo sector político tiene derecho a mantener su opinión, sus creencias, su plataforma, siempre y cuando actúe dentro de la legalidad. Porque, Néstor, mire, yo no voy a defender esta cosa de la desobediencia civil, que me parece un recurso un poco hiperbólico, un poco exagerado de parte del presidente Uribe, pero sí hay una cosa que me parece un poco molesta en esto, y es cómo se reacciona frente a las críticas o frente a cualquier actitud disidente del proceso de paz. Aurelio ya graduó al presidente Uribe de subversivo, más o menos, de que se va a ir a la clandestinidad y que va a desconocer los acuerdos de paz. Y de parte del gobierno hay esta constante insinuación de que cualquiera que tenga una observación sobre el proceso de paz es que es un amigo de la guerra, de la muerte, de la sangre, etcétera. Y en ese entorno realmente es muy difícil debatir esto, porque el país no se puede encaminar hacia un cambio tan importante metido en un unanimismo y en un dogmatismo, en una imposibilidad de criticar y hacer observaciones.
Néstor, y sobre eso yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad, porque el gobierno ofreció un escenario de deliberación y refrendación popular. A mí me parece que lo que dice Uribe está inscrito dentro de esa oferta del gobierno, de que esto se iba a deliberar en la ciudad, ante la ciudadanía. Pero no debería empezar por ejemplo, abusar del poder del Estado con las cuñas de la Agencia Nacional de Televisión, poniendo cuñas llenas de falacias. Yo vi, por ejemplo, cuña sobre la verdad del proceso, una cuña que sale en televisión cada rato en horario triple A que dice, entérese de la verdad del proceso, no sé qué. Esa cuña, por ejemplo, está llena de imprecisiones, llena de cosas que no son ciertas. Entonces, el gobierno es el primero que tiene que garantizar que el ejercicio de deliberación sobre los acuerdos sea transparente. El gobierno no puede utilizar, Néstor, y lo digo a priori, porque hasta que no conozcamos los acuerdos, yo personalmente no voy a decir si voy a votar el plebiscito o no lo voy a votar, hasta que no conozcamos los acuerdos. Pero el gobierno también debería obrar con rectitud en eso. Tienen unas cuñas que son pura propaganda falaz. Entonces, el gobierno
pero
también
eso hay
debe
de lado,
dar un ejemplo.
Hay de lado y si lado, quiere, Juan. Es decir, los sustos del uribismo,
hay una diferencia,
del
Néstor,
de paz, también están llenos de imprecisiones.
Pero déjeme decirle una cosa. Con su plata y con la mía están pagando cuñas falaces. Entonces, eso es distinto a que unos ciudadanos expresen sus opiniones políticas, a que se use el poder del Estado para meterle en horario triple A unas cuñas que no dicen la verdad. Por eso, lo que yo creo es que el ejercicio tiene que dar garantías democráticas. Ojalá el acuerdo sea bueno. Ojalá el acuerdo corrija muchas de las fallas, pues, que Uribe y los expertos analistas internacionales han señalado, por ejemplo, en que los responsables de crímenes de lesa humanidad no pagan ni un solo día de cárcel. Pero apenas se conozca, cualquiera que sea el contenido final, lo importante es que la oferta del gobierno de que había una deliberación ciudadana transparente se pueda cumplir, y ojalá lo podamos cumplir de la manera más constructiva. Yo sí tengo una convicción, Néstor. Si el acuerdo queda bien negociado, hay que apoyarlo. Si el acuerdo queda mal negociado, puede generar más violencia. Eso de que estar del lado del acuerdo es estar del lado de la paz, no es cierto si el acuerdo queda mal negociado. Ojalá quede bien negociado.
Yo creo que hay que tener en cuenta aquí que hay diversas interpretaciones. Digamos, lo que Juan dice, que es la plata de nuestros impuestos gastada diciendo mentira en comerciales de televisión, para otras personas es el proceso de socialización y educación alrededor del proceso de paz que tanto le hemos criticado al gobierno.
Está hecho con base en los acuerdos que son públicos, lo que se ha acordado hasta el momento es público.
Entonces, si no hay comerciales informando a la gente y si no hay funcionarios saliendo a ruedas de prensa contando lo que está pasando todo el tiempo, entonces la interpretación es que se está haciendo de espaldas al país, se está haciendo todo en secreto, y en secreto le estamos entregando el país a las FARC. Pero si lo hacen, entonces se están gastando los recursos públicos y están diciendo mentiras. Entonces este es un espacio en el que el gobierno no tiene cómo ganar, ni de un lado ni del otro. Y el otro tema que quisiera señalar es una cuestión que puede parecerse más, pero creo que es importante cuando uno va a dar estas discusiones alrededor de lo que dice o deja de decir Uribe. Cuando uno habla de desobediencia civil, La desobediencia civil no se puede dar en el marco de la legalidad y la institucionalidad. Por mucha claridad que quiera hacer él, es preciso mirar las instancias internacionales en las que han tenido lugar este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios están buscando una subversión y casi que una reacción fuerte frente a normas que se consideran abiertamente injustas. Entonces, no se puede hablar de desobediencia civil dentro de la legalidad y de la institucionalidad del país. Eso es francamente contradictorio. Luego, la pregunta que se está haciendo Aurelio, yo creo que es una pregunta que, sin meterle tanta malicia y sin meterle tanto problema como le estoy sugiriendo, Andrés, es importante hacerle al presidente Uribe. El día que se firmen los acuerdos de paz, el día que se pase un referendo y si llega a pasar, en la instancia en la que llegue a pasar, ¿se va a ajustar a ese marco jurídico, se va a ajustar a ese marco legal, se va a ajustar a la institucionalidad del país o no lo va a hacer? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta que vale la pena hacerle al uribismo, porque constantemente está escuchando uno mensajes, no directamente al presidente Uribe, pero sí de muchos de sus adeptos, que lo dejan a uno pensando largamente acerca de si esa convicción por la institucionalidad y la legalidad del país es tan profunda o si puede desaparecerse en cualquier momento.
Pero yo pregunto,
ahí quedan las preguntas para los oyentes, Andrés, alrededor de la figura de la resistencia civil. Pero 9 de la mañana.
Pregunto una cosa, tal vez desde la ignorancia, Néstor. Señor. Por ejemplo, hemos mencionado como uno de los grandes íconos de la resistencia civil a Martin Luther King.
Sí.
Y hasta donde yo tengo entendido, la lucha de él fue dentro de la legalidad, naturalmente
no,
protestando,
Andrés,
naturalmente
no, estaba
protestando
peleando contra
del
estaba
orden.
Peleando contra normas particulares, que eran las normas Jim Crow,
pues
que le obligaban
pues
a la gente a ser
pues
abiertamente
toda
discriminada.
La oposición.
Entonces se tenían que sentar en la parte de atrás del bus, no podían entrar al baño a los que entraban los blancos, y esas eran las normas.
Pero las marchas de Martin
Por
Luther
eso
King,
movimiento,
la marcha en Washington
es
de Martin
no
Luther King, son ejercicios ilegales.
No,
son ejercicios,
no,
naturalmente
es que
toda
no
resistencia tiene que ser contra algo establecido,
pero
pues si no, no sería resistencia.
Pero es que yo no estoy hablando de marchas violentas.
Claro, pero
nadie
insisto.
Está diciendo que la desobediencia civil siempre tiene que ser violenta. Aclaro lo que dije, nunca dije que la desobediencia civil
no, yo tampoco,
tiene que
no digo violenta, sino extralegal o por fuera de la legalidad.
Es que la desobediencia civil siempre tiene que rebelarse contra instituciones o contra normatividades que son consideradas injustas de una forma
claro,
u otra.
Claro, naturalmente,
entonces,
Pero además, con otro ingrediente, Sandra, que fue por donde arranqué. Digamos, la resistencia civil aquí es, ¿contra qué? O sea, ¿la van a presentar?
Sí,
yo lo que quiero saber es, ¿lo van a presentar qué? Nos oponemos, la resistencia civil, cuando le digan al mundo, de acuerdo, van a salir muchos millones, por las reacciones que estoy viendo en Twitter, mucha gente uribista y no uribista le va a coger la caña al expresidente Uribe. De acuerdo, van a salir a las calles y van a salir a decir, ¿nos resistimos a qué? ¿A qué? ¿Al acuerdo de paz con las FARC?
¿En su integridad?
Probablemente, Néstor, no lo sé.
Por eso
Uribe mencionó es que algunos apartes.
Pero sería la primera vez, entonces, sería la primera vez. O sea, la resistencia civil que no hubo contra la guerra.
¿Contra la paz?
Hacerla contra la última etapa, que es lo que dice el expresidente Uribe, contra el proceso de paz. Que le expliquen eso,
claro,
a un
eso
señor
no
en Europa
fácil de explicar.
O a un señor en Estados Unidos. Hay unos señores en Colombia que se oponen al fin de la guerra. Eso va a ser difícil de explicarle al mundo. Es lo único que quiero decir. 9 de la mañana, 40 minutos.
En teoría, Néstor, si usted me permite para concluir, pues es en teoría un concepto civilista. El problema es que, viniendo del expresidente Uribe, que es experto en polarizar el país, no puede... No,
ahora, tiene mucha gente esta mañana, Felipe,
claro,
que está diciendo...
No, Néstor, a lo que voy es a lo siguiente... Nadie,
que está de acuerdo, o sea, con lo que él dice.
No, sí, pero si hay alguien que debería medir y explicar muy bien sus conceptos frente al tema de la paz o frente a cualquier otro tema, es el expresidente Uribe, precisamente porque tiene millones de seguidores. Y no debe olvidar el expresidente Uribe que en la historia reciente de Colombia ya pasó una vez, y es que se reinsertó un grupo armado, luego apareció la Unión Patriótica y los mataron a todos, a los 4.000. Entonces se tiene que ser muy cuidadoso de qué es lo que quiere hacia adelante, Néstor, porque...
Ahora, el plebiscito, Felipe, en abstracto, hacer campaña contra el plebiscito es legal, es legítimo.
No, yo no estoy criticando,
es decir,
eso.
Tiene la posibilidad.
¿Cómo la van a hacer?
Para eso es el plebiscito, para que la gente vote sí o no. Escribe Carlos Holmes, que fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula del uribismo, dice, llenar pacíficamente las calles es la mejor, mayor y más auténtica expresión del sentimiento democrático. Y escribe Aida Bella, la famosa resistencia civil es atacar por las buenas o las malas la posibilidad de acabar una guerra de 50 años enemigo de la patria. Así que el tema, Néstor, automáticamente calienta
y crea, le digo, es crea un tema de polarización. ¿Sí? Que bueno, no
Felipe, pero a mí no, Néstor, me da susto, Néstor, este la polarización vamos... es que usted piense sí, yo pienso que
a
no.
Este paso, sí, a
eso
este paso
no me da susto.
No va a haber paz.
Lo que creo
porque
es que
mientras no haya paz entre los que supuestamente, y digo supuestamente entre comillas, vivimos en paz, mucho menos las va a haber con los que están haciendo la
guerra. Ahí es que tramitar esta polarización a las buenas, en términos
amables. Estamos condenados a vivir en guerra eterna.
Y por la vía...
Con los unos y con los otros.
Ah, Juan. Que yo creo que lo que hay que mantener son unas instituciones capaces de tramitar pacíficamente estas diferencias. A mí me preocupa mucho el diseño institucional al que está apuntando el gobierno en eso, porque asfixia los caminos para... el disenso democrático. Por ejemplo, si en el Congreso terminan de tramitar esa cosa monstruosa que están haciendo, que permite jugar con la Constitución, con las leyes, toda clase de procedimientos express en los que al final hasta se acaban los controles, que en el pasado se cometieron desafueros, seguramente, pero había resortes institucionales que los trancaban. Entonces yo creo que en eso todos tenemos que ser muy cuidadosos. El gobierno, quienes comparten en su totalidad los acuerdos, quienes tienen glosas parciales, quienes tienen glosas totales, para que una negociación no conduzca a nuevas violencias. Eso yo creo que tiene que ser consciente. Yo estoy de acuerdo en el llamado que hace Felipe. Yo creo que en las toldas de la oposición es necesario obrar con mucha responsabilidad, pero es lo propio que en el gobierno también hagan lo mismo, sin el fanatismo. Así y con es. Las exclusiones con las que lo han venido haciendo últimamente.
En esa estoy de acuerdo, Juan. Son las 9 de